Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta hoy has sido bondadoso con nosotros. Gracias porque tú eres el gran yo soy. Gracias porque no hay nadie como tú. Señor, porque hoy podemos venir a tu casa y regocijarnos, no simplemente en la atmósfera de tu Espíritu Santo, pero con los cánticos que elevan nuestra alma a tu presencia y que te cantamos con toda reverencia y decimos al gran yo soy. Señor, que podemos decirte gracias porque tú has provisto para nuestra vida un hermoso desenlace desde el momento en el que hemos aceptado tu palabra. Gracias porque tu sangre preciosa ha redimido nuestros pecados. Gracias porque tu palabra preciosa ha cultivado nuestro corazón. Gracias porque tu palabra hermosa ha podido corregir nuestra vida. Gracias porque tu palabra hermosa ha dado dirección a nuestros pasos y alumbrado nuestro camino. Gracias porque tu palabra hermosa nos promete que un día podremos verte cara a cara, más allá del sol, en aquel momento impresionante cuando tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy podemos depositar nuestro presente en tus manos. Gracias porque podemos alzar nuestras manos y saber que le cantamos a un Dios eterno. No le cantamos al amor, no le cantamos a la mujer, no le cantamos al gallo, no le cantamos a nada, a ningún animal sobre la tierra, a ninguna persona, le cantamos al gran yo soy. Gracias porque nuestro corazón puede estar agradecido porque una vez más has dado libertad para alabarte. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres hermoso, bendito seas por siempre. Alaba al Señor ahí donde estás, hermano, un momento. Dirige tu adoración a Dios un momento. Posiblemente en la semana estuviste muy ocupado. Posiblemente no tuviste un tiempo de adorarle. Posiblemente no había una atmósfera espiritual en tu corazón para bendecir a tu Creador. Pero hoy estamos en su casa y levantamos nuestras manos y decimos gracias por amarme como nadie me amó. Gracias por amarme como ni mi padre ni mi madre me amaría. Tú me amaste con un amor infinito y eterno. Gracias porque a través de los días, de los años, de los meses, de las horas, de los minutos, entendemos que tú has sido nuestra provisión. Entendemos que tú has sido el gran yo soy. Santo eres por siempre, Rey precioso. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que conmueva nuestro corazón, que limpie nuestra vida, que quite todo aquello que estorba para poder recibir tu palabra y entender que el mensaje de tu palabra es el que trae vida al corazón. Es el que puede dar una sonrisa al corazón quebrantado. Es el que puede traer paz al corazón afligido. Es el que puede traer sanidad al cuerpo enfermo. Es el que puede traer esperanza a aquel que la ha perdido. Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres precioso, hoy levantamos un altar a tu nombre desde este lugar. Bendecimos tu santidad. Solamente tú eres santo, Señor Jesús. A ti sea honra, sea gloria, sea alabanza por los siglos de los siglos, porque solamente tú has sido el único Dios verdadero, el que diseñó la historia, el que fechó la historia, el que escribió la historia mucho antes de que pasara, y en tu libro está escrito que nuestra vida a partir de la salvación será un día verte en la patria eterna. Bendecimos tu nombre. Señor, que el mensaje de tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos, a su conciencia, a su alma, pueda bajar. Señor, a los jovencitos que están en sus salones de clases, a esos niños que están ahí en sus salones de clase y que posiblemente alguno de ellos tú llamarás a la predicación. Posiblemente algún joven que hoy está sentado aquí en la sala, que todavía no tenga claro qué será su vida, posiblemente digas tú, hoy es el día tuyo en el cual voy a llamar a tu corazón y voy a poner en tu alma una ansiedad que nada la puede saciar más que hablar de mi palabra. Oh, santo eres, Señor, tu presencia hoy una vez más en esta casa. Tu presencia una vez más hoy aquí, lavando pecados, quitando culpas, dando alegría al corazón perdido, al corazón abatido. Retira todo dolor que haya en el cuerpo, sana el alma. Todo vicio que está escondido en lo profundo del corazón, córtalo ahora mismo. Todo pensamiento inicuo, quítalo del corazón. Todo pensamiento que perturba el crecimiento de tu obra, quítalo de raíz. Una vez más, tu presencia poderosa en esta casa. Dile, Señor, te alabamos. Dile, por favor, conmigo, Señor, te alabamos. Señor, te alabamos. Nuestra misión no es simplemente cantar. Nuestra misión es adorarle a Él, bendecirle a Él, entender que Él es suma majestad. Él es Rey poderoso por sobre todas las cosas. Señor, te alabo y te bendigo. A ti sea honra, sea gloria, sea alabanza, sea imperio, honor y gloria por los siglos de los siglos, porque tú eres Rey eterno. A ti, el único y sabio Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a su Señor este día? Bendito Dios. Yo estoy totalmente emocionado por lo que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas con el mundo que nos rodea. Dios ha sido maravilloso con nosotros. Él ha sido grande con nosotros. ¿Cuántos han recibido una bendición de Dios esta semana? ¿Cuántos han recibido una bendición de Dios esta semana? ¿Cuántos han recibido una bendición espiritual de Dios esta semana? Amén. Qué lindo ha sido el Señor, ¿verdad? ¿Sabe una cosa, querido? Hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, posiblemente estoy hablando de 9 años para atrás, un día sentado en mi escritorio mientras trabajaba con esta compañía, estaba en un día normal de trabajo, y mientras estaba en mi escritorio, resulta que mientras estaba en mi escritorio sentado, vino una palabra del Señor a mi vida y me dijo estas palabras: haz de la ciudad un lugar de adoración. Obviamente cuando hablamos de una cuestión como esta, suena un asunto muy grande, muy, muy difícil de lograrlo. Especialmente porque es muy difícil que las personas crean realmente en el mensaje de la palabra de Dios. Es muy difícil que la persona se quiera involucrar en la palabra del Señor, en el ejercicio del ministerio. Pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, hay una cosa que ha venido ocurriendo en mi vida, y es nada menos que la palabra del Señor se ha ido cumpliendo una a una en su momento, como Dios lo ha establecido y como Dios nos lo ha permitido ver a través de los años. Hoy estamos parados en una etapa muy impresionante en la cual quiero que sepa y quiero que recuerde estas palabras. Cristo viene pronto. Cristo viene muy pronto. Posiblemente usted no va a alcanzar a ver a sus nietos. Cristo viene pronto. Dios está a punto de estremecer este mundo una vez más con un acontecimiento inédito donde la razón no lo va a poder explicar, donde la ciencia no va a tener respuestas, donde la iglesia ya no va a estar para dar esperanza, donde el Espíritu Santo va a dejar solo a este mundo, un acontecimiento donde la raza humana, la humanidad por completo, se va a estremecer una vez más, porque Dios lo ha predestinado así, porque lo ha puesto en su calendario y ha puesto un día en el cual una vez más la raza humana va a voltear a mirar hacia el cielo, esperando ver al Dios que no creyó durante miles de años. Es justamente lo que estamos esperando, un momento impresionante en el cual Dios una vez más haga que nuestro mundo reaccione y voltee a mirar a Él. Amén. Es un momento en el cual la vida de la raza humana se va a convulsionar. Hoy pensamos que los Estados Unidos tiene crisis solamente porque no tenemos el lujo que teníamos hace algunos meses o años atrás. Eso no es crisis, querido. Eso es crisis de lujos. ¿Ok? Eso es una crisis de lujo. No, crisis la que vendrá pronto a la tierra. Crisis la que entonces, cuando Dios determine que se terminaron nuestros días de tanta exuberancia Y él va a decir, es hora de que voltees y me voltees a mirar a mí, dice Dios. Impresionante. Realmente le voy a pedir a todos ustedes en su tiempo de oración, en su tiempo devocional, que le pidan al Señor realmente que traiga un refrescamiento a su iglesia, que traiga Dios un movimiento en la iglesia, en los corazones de cada uno de nosotros, y que pasemos de ser, hermanos queridos, un cristiano pasivo a ser un cristiano activo, un cristiano que estamos sentados en nuestro confort y que esperamos y que pensamos que Dios hará todo por nosotros. Él ha hecho mucho por nosotros y Dios está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie esta tarde. Vamos a entrar a la palabra del Señor y quisiera que repitiera conmigo esta frase. ¿Puedo ser ministro? Dígalo conmigo. ¿Puedo ser ministro? ¿Qué es eso? Dirían algunos, ¿no? ¿Qué es eso de ser ministro? ¿Qué es eso de ministrar? Pero hoy la palabra del Señor nos va a enseñar a nosotros, y quiero decirle a todos ustedes que están ahí sentados en sus bancas, en sus asientos, cómodamente, que posiblemente en el corazón suyo, y todo este mes que vamos a hablar del perfil del que sirve en el altar, posiblemente durante todo este mes de septiembre que vamos a estar hablando del perfil del que sirve en el altar, posiblemente Dios va a inquietar su corazón para hacer algo en su obra. Ahora, es importante, hoy es solamente la introducción en este tema tan profundo y tan largo y extenso, que solamente vamos a poder cubrir algunos cuantos puntos interesantes, pero que quisiera que usted hoy, cuando nosotros pusimos esa frase ahí, compromiso, capacitación y colaboración, fue con la intención de que el corazón de ustedes registrara cuáles son de las primeras cosas que hay que ir haciendo o realizando para poder llegar a convertirse en un cristiano maduro. Déjeme decirle una pequeña situación rapidísima. Cuando hablo de la iglesia y cuando hablamos de la iglesia en general, muchas veces pensamos que la iglesia es un grupo pequeñísimo determinado de personas que son los que tienen que hacer todo, pero la iglesia en realidad son todos ustedes, somos todos juntos. Cada quien es parte de la iglesia de Jesucristo en algún sector del trabajo que hay que hacer. Pero dice la palabra del Señor en Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dígalo conmigo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Puede sentarse esta tarde, poniéndome en el ministerio. Tengo que aclarar que este primer sermón de la serie es una introducción al perfil de quien es llamado al ministerio en cualquiera de sus formas. Hay muchas maneras de servir en el ministerio. Ahora, Dios va a poner en el corazón de cada uno de nosotros. Y déjeme explicarle una cosa. Me decía esta persona, cuando yo era un niño, decía, mi papá y mi mamá querían que yo fuera sacerdote. Y entonces me enviaron a una iglesia católica. De ahí me enviaron a un seminario católico. De ahí me enviaron fuera del país porque gané unas becas. Después estoy a punto de terminar ya como sacerdote. Ya hice algunos ejercicios sacerdotales. Ya oficié algunas misas. Pero al momento de la graduación, para ser ordenado sacerdote, había algo en mi corazón y en mi mente que no encuadraba. Y entonces en el momento de la graduación, ya para ser ordenado sacerdote, decido salirme de la escuela 3 días antes porque no soportaba lo que había en mi corazón y no entendía cómo era que una persona con un rango sacerdotal del nivel de ministración a la gente podría comportarse como lo hacían todos los seminaristas. Eso es un testimonio. No crea que le estoy tirando a la iglesia católica. Yo no le estoy tirando a nadie. Estoy diciendo un testimonio. ¿Amén? Simple. Así como hay pastores malos también. Hay pastores malos también. ¿Ok? Pero hay una cosa interesante. Hoy el perfil del que sirve en el ministerio. ¿Qué cosa tan especial es el ministerio? Una profesión en la cual la persona no se inscribe porque crea que le gusta. Una profesión donde las mayores lecciones de la vida ministerial son los cambios de la vida de los demás. Dígalo conmigo. Una profesión donde las mayores lecciones de la vida ministerial son los cambios en la vida de los demás. Por ejemplo, figúrese usted por un momento, yo quisiera ver si alguien, hermanitos por allá de la cabina, por favor, háganme un favor, apágueme todas las luces, Déjeme en cero toda la casa, por favor. Totalmente, totalmente fuera. Cero, totalmente, pantallas, todo, déjeme oscuro todo. Todas las luces de arriba, de todo, todo, déjeme las oscuras. Ok, apágame los tres focos de arriba. Perfecto. Y si cerramos las puertas de atrás, nos vamos a quedar totalmente a oscuras. ¿Ok? Ahora, alguien preguntó, ¿por qué en la iglesia Crossroads se usa la media luz y poca luz y poca, y a veces oscura como lo hacemos ahorita? Déjenle, voy a explicar una cosa. Ahí donde está usted en su oscuridad, había un hombre que estaba intentando que existiera el bombillo de electricidad y estaba haciendo muchos intentos por hacer que en una bombilla eléctrica se pudiera transmitir electricidad y que entonces se iluminara nuestro mundo. Pero aquel hombre, después de mil y tantos intentos de estar allá en la oscuridad y que no encontraba la forma de poder traer esa luz que sabía que existía, porque estaba viendo un sol resplandeciente, porque miraba una luna que hacía un reflejo, ¿ok? Ese hombre decía, hay una manera de traer en una bombilla eléctrica luz a la tierra. Y de repente, aquel hombre encuentra la fórmula y ¡pum! Viene toda la luz, como ahorita. Así se tardó aquel más o menos. ¿Ok? Y entonces resulta que este hombre, del cual no recuerdo su nombre, por eso no lo voy a decir, porque no me quiero equivocar, y porque cuando están los sermones en la página de internet, y resulta que su servidor se equivoca, le caen las pedradas. Ok, y entonces resulta que aquel hombre decía, hay una manera de traer luz a este mundo. Y efectivamente, había una manera de traer luz a este mundo, y hoy ese hombre, aquel hombre terco y testarudo, después de buscar muchas ocasiones la manera de traer luz al mundo, resulta que al encontrar la fórmula iluminó nuestro mundo. ¿Amén? ¿A cuántos les gusta la oscuridad? ¿Les gusta a usted andar a oscuras en su casa? Atiéntase. A mí no me gusta la oscuridad. A mí me gusta todo alumbrado, prendidito todo, bien alumbradito en mi casa. Yo prendo la luz y mi esposa la apaga. Ella siempre está con el asunto de la guardar la electricidad y la energía y toda esa cosa. Por eso cuando entro a la casa, yo voy prendiendo la luz y ella viene apagando la luz. Así somos. Eso nos hace una interacción interminable, ¿no? Es una interacción de todos los días. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjese nada más lo que ocurre y déjeme preguntarle a usted una cosa. Cuando usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios, cuando usted escuchó por primera vez el mensaje de Dios que tocó su corazón, ¿no alumbró su vida? ¿No alumbró su corazón? Cuando el mensaje de la palabra de Dios viene a su corazón y a su mente, entonces resulta que la palabra de Dios ilumina su corazón. Le da una nueva vida a su vida. Una vida, una cosa es tener vida natural sobre la tierra y otra cosa es tener vida espiritual. Posiblemente para muchos de nosotros lo que significa una bendición podría ser un nuevo coche, una bendición podría ser una nueva casa, una bendición podría ser un aumento de salario, pero una bendición espiritual es que Dios venga a ti en un momento específico y toque tu corazón. Eso es una bendición espiritual. El llamado ministerial es una profesión a la cual la persona no se inscribe porque crea que le guste. Una profesión donde las mayores lecciones de la vida ministerial son los cambios en la vida de los demás. ¿Cuánto ha cambiado usted desde que Dios lo salvó? ¿Cuántas cosas ha quitado de su vocabulario desde que Dios tocó su corazón? ¿Cuántas cosas, y esto lo tengo que decir bien claro, cuántas cosas ha cambiado de su vestimenta desde que Dios lo cambió, desde que Dios lo tocó? Querido, yo estoy seguro que la persona cuando usaba la minifalda hasta acá, ahora que Dios lo salvó, la va bajando. ¿No es cierto? La tiene que ir bajando, no la puede ir subiendo, la tiene que ir bajando. Enseñar menos y cubrirse más, ¿amén? Ay, pastor, eso es contra la moda, no es contra la moda. Ahora que aceptaste al Señor y que Dios iluminó tu vida, ahora ha habido cambios en tu corazón. El ministerio es un círculo cerrado donde solo pueden entrar aquellos que reciben una invitación. Cuando mi padre era pastor, mi padre tenía un día de visitación a la semana, día martes. Los días martes mi padre salía en su camioneta y salía junto con mi madre. Y entonces resultaba que papá se iba de visita y todo el día, ya sabíamos que el martes era un día de visita y papá andaba por todos lados, quién sabe dónde andaba. En aquel entonces no había teléfonos celulares, no había un Twitter, no había un text message, no había nada de eso. Entonces, si papá salía en su camioneta, sabíamos que salía, no sabíamos a qué hora regresaba y andaba visitando. Y sabe una cosa que pasaba, que cosa que se extraña comparado con lo que es el cristianismo de hoy en día. El pastor en aquel momento salía sin avisarle a la persona y llegaba a la casa de la persona y lo recibían. Y entonces resultaba que el pastor, bienvenido pastor, qué bueno que vino. Hoy tienes que hacer una poema para ir a la casa. Es más, a lo mejor si haces una poema dices, hoy no es un día pastoral, así que. No pastor today. No pastor day today. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre en el ministerio pastoral? Es un círculo cerrado donde solamente puedes entrar con invitación. Como cuando hay una boda de lujo, solamente puedes entrar con invitación. El ministerio solamente puedes entrar con invitación. En el ministerio no se puede meter nadie simplemente porque quiere meterse. El ministerio es un lugar cerrado, se puede intentar huir del llamado, se puede intentar no hacer caso al llamado, se puede intentar ignorar el llamado, pero ninguna de estas cosas logra quitar la marca de quien es llamado al ministerio de la predicación. Cuando Dios te ha llamado a algo, escucha esto porque si te ocurre vas a entender por qué te está ocurriendo. La gente piensa hoy que visión es un concepto Maxwell. John Maxwell, eso es visión. Visión es poder escribir en un párrafo lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y en qué determinado momento lo vas a hacer y cuáles son los pasos de lo cómo lo vas a hacer. Eso es lo que dice Maxwell de lo que es visión. Pero desde el punto de vista bíblico, visión es lo que Dios te otorga, no lo que tú planeas. Si tuviera una iglesia de moreritos dirían, "Preach, pastor." ¿Ok? Visión no es lo que tú planeas. Visión es lo que Dios pone en tu corazón. Hay gente que dice, el pastor no tiene visión. Visión es lo que Dios pone en tu corazón, no es lo que Maxwell dice. Maxwell es un término moderno que apareció hace muy poco, lo mismo que la palabra éxito. Y todos queremos éxito. No. Visión es lo que Dios pone en tu corazón. Dilo conmigo, visión es lo que Dios pone en mi corazón. Eso es visión. Visión no es el término Maxwell. El término Maxwell, visión es un término secularizado para los hombres de negocio en lo cual tienes que tener un plan. Tienes que tener una ruta. Tienes que tener un develop plan. Querido, y como dijo una persona por ahí, hoy la iglesia no crece porque los pastores no saben. Necesitan un título de psicología. No necesitas nada, necesitas a Dios. Psicología ni qué nada, necesitas a Dios. Aquel nada logra quitar la marca de quien es llamado al ministerio de la predicación. Si hay una inquietud en tu corazón, escucha esta parte porque ahí es donde posiblemente digas tú, aquel niñito, escucha bien este niñito. Cada niño nace con una sola tendencia, con una tendencia. Yo no sé si cuando Junior nació con un balón en los pies, pero le gusta vivir de la patada. ¿Ok? Tiene una tendencia de andar pateando todo balón que encuentra lo patea, así sea de voleibol. ¿Ok? Ahora, toda la persona tiene una tendencia que Dios puso en el corazón. ¿Amén? Dios puso en el corazón tuyo una cosa para que tú realizaras. Posiblemente todavía hoy no la entiendes porque tus ojos no logran quitarse todavía de tu corazón. Tus ojos todavía no logran quitarse de tu vista, de eso que te está estorbando en tu mirar. No estás logrando entender el llamado del Señor todavía. Pero hoy el Señor te dice que aquel que ha sido marcado con un propósito de Dios, nada lo va a poder quitar. nada. Por eso Jonás, cuando intentó huir a Nínive, dijeron, hey, mándate el pez más flaco de todos con hambre para que se traiga aquel. Que vaya y se lo trague, pero que no se lo devore. Nomás que lo guarde en la pancita, ¿ok? Ahí donde están todos los ácidos que destruyen toda la comidita. Ahí donde se procesa el excremento que huele tan bien. Ahí me guardan a Jonás, denle en un baño de esos baños excrematozoides. ¿Ok? Denle un bañito y pasémelo un ratito a Jonasito. Y cuando lo vomite, por favor, lo más cerca de la orilla para que no se alcance a remojar y a quitar todo bien. Que huela un ratito. Cuando Dios te ha llamado a algo, no importa dónde corras, no importa dónde vayas, no importa qué intentes, no importa cómo te escondas, no importa si te cortas el pelo, te lo dejas crecer, te lo pintas, te pones lentes, o haz lo que sea, te dejas el pelo largo, lo que sea, te pones trenza, Dios sabe quién eres como quiera. Nadie puede escapar del llamado que Dios ha puesto en la vida de él. Quienes han sufrido durante su carrera ministerial lo insufrible, el día que sienten que su carrera se termina, todavía están dispuestos a volver al campo del dolor y del quebranto por causa del ministerio, porque es ese llamado lo que los hace vivir. Una persona sin el llamado, querido, se muere. Si bien es cierto que se llora en el ejercicio del ministerio por el dolor que muchas veces causa la fatiga, o la decepción de aquellos a los cuales nos toca ministrar, lo cierto es que el día que por alguna razón ya no se puede ejercer el ministerio, es cuando el corazón llora sin consuelo porque se ha perdido lo único que lo mantenía vivo. Te voy a explicar, te voy a dar por lo menos dos ejemplos ministeriales de mi persona. Cuando estaba pastoreando esta congregación, vino un hermano conmigo y me dijo, pastor, quiero mencionarle, mira nomás qué cortesía, qué hombre tan cortés. Me dijo, pastor, le vengo a decir que usted no es mi pastor. Le dije, bueno, pues es bueno saberlo, mi hermano. Le dije yo, y entonces, ¿quién es su pastor? Fulanito de tal. Le dije yo, pues entonces, ¿por qué no se va para allá? Y se me queda viendo. Se volteó y se fue. Yo lo primero que dije, el hermanito entendió, Señor sea la gloria. ¿Sí? Vino a la iglesia, juntó al cuerpo ejecutivo o administrativo y le dijo, quiero que el pastor venga a la junta y me pida perdón. ¡Ólale! Dijo el chamaquito, ¡ólale! Y entonces viene y me dice, quiero que el pastor me pida perdón. Llego a la junta y los míos todos juntos. Y me dice, el hermano está aquí esta tarde porque viene a que usted le pida perdón. Y le dije yo, ¿cómo? ¿De qué se me acusa? ¿En qué fallé? Y me dice, es que usted, cuando yo le dije que usted no era mi pastor y que aquella persona era mi pastor, usted me dijo que yo me fuera para allá. Y usted lo que debió haber hecho es decirme que me quedara. Le dije, hermano, ¿pero cómo yo voy a ir en contra de su propia voluntad? Si usted ya decidió de quién es su pastor, yo mismo lo acompaño para que se vaya. Y dijo el hermano, bien cabe duda que usted no es mi pastor. Le dije, porque el Señor se lo reveló, váyase donde le corresponde. Ese fue un caso. Le voy a comentar otro caso. Vino una persona y me dice, sentadito ahí conmigo en la mesa, me dice, esta es la iglesia en la que yo quiero pertenecer, porque esta iglesia tiene muchas cualidades. Aquí es donde yo quiero estar. Después de un tiempo, me pareció que el hermano era mago. Desapareció. ¡Pum! De repente desapareció. Y dije yo, ¿en qué fallé? ¿Qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cada vez que una persona viene a la casa del Señor, uno como pastor se alegra. Se se regocija. Dice uno en su corazón: Señor, permíteme poder ser un instrumento para que esta persona pueda crecer en su vida espiritual. Ahora, pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Mire, nosotros viene una persona aquí y la tratamos bien, queremos que se quede por largo tiempo. Y cada vez que toma su café, diga: aquí está el teléfono del pastor, al que no voy a llamar. Aquí está el teléfono del pastor. Y me agarra un black market. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre, querido? Nosotros en el camino ministerial siempre vamos a encontrar oposición. Usted, cuando le va a hablar a su familia, a su amigo, a su compadre, a su mamá o a su papá, siempre va a encontrar oposición. Y usted está mirando que la casa de aquel se está cayendo por los problemas. Y usted dice: ¿Cómo le digo que Dios lo puede ayudar? Y dice usted: pues no le puedo decir nada, hombre, porque no me va a creer. Mas sin embargo, si usted se atreve a darle el mensaje de la palabra de Dios a esa persona en sus palabras, no importa, no tiene que ser tan estructurada, no tiene que ser un sermón delineado, no tiene que ser nada de eso. O si quiere, vaya a la página de internet y apréndase una frase bien hecha y entonces dígala, repítala. Pero sabe una cosa, cuando el Señor le pone algo en su corazón, haga caso de la voz de Dios. Haga caso de la voz de Dios, porque Dios quiere trabajar a través de usted. El ministerio no es un trabajo, es una obligación a la cual hay que responder ante Jesús, quien es quien llama a las filas. Dígalo conmigo: el ministerio no es un trabajo, es una obligación. Si quiere le hablo, y si no quiero no le hablo. No, el ministerio es una obligación. Es una obligación. Quien nunca ha escuchado el llamado nunca sabrá lo que siente el corazón de quien escucha la voz del único que puede llamarnos a sus filas. El llamado es el que llevas en sí, el ministerio de la locura de la predicación. Y me interesaría mencionarte por lo menos estos dos que vas a ver en pantalla y los otros cuatro. La locura, porque habrá que estar loco para decirle al mundo de la razón que Cristo es la respuesta a todos sus problemas. Porque lo primero que va a ocurrir con la persona es que le va a decir: no, hombre, si Dios no existe, ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita mucho antes de que el polvo de aquí ibas a ser formado tú, llegar al lugar donde ibas a estar. La Biblia fue escrita mucho antes de que alguien se imaginara que tú existirías en el mundo y que yo existiría en el mundo. La locura de la predicación, porque habrá que orar a un Dios que según el mundo no existe, con el fin de que sane nuestros males. Locura, porque habrá que creer que después de la muerte llamará nuestro nombre y podrá levantarnos de la tumba para llevarnos a su gloria. Locura, porque es la enfermedad que sufren los que tenían que creer en alguien para poder vivir. Según lo dice la psicología, un salvador imaginario, porque era necesario. La psicología dice: el hombre tiene que creer en un Dios, porque si no cree en nadie no puede vivir. La psicología no creó a Dios, querido. Aquel judío, padre de la parapsicología, de nombre, se me olvidó el nombre ahora, salió de los campos de concentración. Cuando sale de los campos de concentración y escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido, el padre de la parapsicología, escribe y dice unas palabras impresionantes. Dice: aquellos hombres que iban con el shelá en su boca rumbo al crematorio vivos, iban cantando al Dios que los había creado, pero eran también hombres los que los conducían a asesinarlos. Cuando Dios creó al hombre, querido, fue porque Él quiso crearlo. La psicología no creó a Dios, como nos dicen. Sin embargo, todos aquellos que han sido llamados al ministerio han podido vivir las experiencias que ningún mortal sin el llamado a las filas ministeriales podría vivir, porque simplemente no se le está permitido ejercer. Indiscutiblemente que el llamado ministerial es el más grande de los privilegios que se le puede conferir a un mortal. Dilo conmigo: indiscutiblemente que el llamado ministerial es el más grande de los privilegios que se le puede conferir a un mortal. Te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar de una manera simple. Cuando su servidor se vaya de aquí, o que Dios se lo lleve, o que se muera, lo que le pase. ¿Okay? En el corazón de ustedes va a quedar grabada una palabra de Dios que Dios dio para usted a través de este servidor. Y va a quedar tan grabada en usted que esa palabra de Dios en el corazón suyo, escuche bien esta parte, esa palabra de Dios en el corazón suyo va a cambiar la ruta de la vida suya y la vida de sus hijos y la vida de sus nietos. ¿Por qué? Porque no es palabra de mía. Porque yo no soy el que hace esto. Yo simplemente soy quien lo repite. Pero es Dios el que lo otorga para usted. Es la palabra de Dios cuando entra en usted. Escuche bien esto, y por eso es importante que la palabra de Dios baje hasta nuestro corazón. Por eso es importante que la palabra de Dios germine en lo profundo de nuestra alma, para que cambie nuestra conducta, nuestro modo de ver, nuestro modo de hablar, nuestro modo de conversar, nuestro modo de vestir, nuestro modo de actuar con de injusticia a justicia, cuando la palabra de Dios baja a nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Cuando el llamado de Dios llega a la persona, quiero que sepas una cosa, Alemania ha producido por lo menos dos monstruos. El primero se llama Adolfo Hitler y el mundo jamás lo va a olvidar. Todas las escuelas del mundo hablan de Adolfo Hitler a sus alumnos para enseñarles que el monstruo más cruel de la historia se llama Adolfo Hitler alemán, de origen alemán. Pero hay un segundo monstruo que ha producido Alemania. El segundo monstruo que ha producido Alemania se llama Martín Lutero, el padre de la Reforma. ¿Ok? Otro monstruo que ha producido Alemania es nada menos que el creador de la bomba atómica. Un tercer monstruo que ha creado Alemania, que ha producido Alemania. Pero ¿sabes una cosa? Lo más grande de la historia en todo el universo, de lo más grande que existe, a donde voltees, no importa si miras hacia el futuro, no importa si miras hacia el pasado, vas a encontrar la imagen suprema de Jesucristo marcando la historia y dividiéndola en dos pedazos. La imagen más sublime. Por eso la era nos ha enseñado y nos ha dicho antes de Cristo y después de Cristo. Porque no hay un suceso mayor en la historia de la raza humana hasta hoy que la muerte de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que han decidido recibirlo. Querido, lo que Dios ha puesto en tus manos, en la escala tuya y en la escala mía, te lo voy a poner en una escala de nosotros y mía. ¿Ok? Te dije que no me quiero equivocar con los datos porque luego me equivoco y queda grabado y resulta que ya lo tengo que cortar todo para después no aparentar, para no verme mal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Escucha esta parte. Dios puso en tu corazón una salvación, de lo cual tu salvación va a salvarte a ti, pero va a salvar a tus hijos y va a salvar a tus nietos. Si tú eres capaz de traspasar la semilla de la salvación que Dios puso en ti para los demás. Ahora escucha esta parte porque estoy muy preocupado en esta segunda parte. Muchos de los jóvenes que hoy tenemos en la iglesia aquí sentados, entre los 25 a los 18 años, no estamos contando de los 18 para abajo todavía, pero escucha esta parte. De los 18 a los 25 años de los jóvenes que tenemos, si de ellos dependiera la iglesia, ya hubiéramos cerrado las puertas. Porque la mayoría de los jóvenes entre los 18 y los 25 años no diezman, aunque trabajen. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, que la salvación no la hemos traspasado correctamente a nuestros hijos. ¿Ok? Y si la iglesia dependiera de esos jóvenes entre los 18 a los 25 o los 30 años, estas puertas ya estuvieran cerradas. Ahora, ¿por qué es importante de que tú entiendas que la salvación que Dios te dio a ti va a salvar a tus hijos y a tus nietos? Porque la palabra de Dios es tan poderosa que dice la Biblia que no cae una hoja del árbol sin su voluntad. Ahora, cuando tú y yo entendemos que no hay un llamado más importante que el llamado a la administración a otros, tu vida tiene que ser inspiradora para tus hijos y para los tuyos. Tu obligación no es salvar a una nación. Tu obligación, repítelo conmigo, mi obligación no es salvar una nación. Mi obligación es salvar mi familia. Se podría decir que Noé fue un fracasado, porque solamente pudo salvar a sus hijos y a sus nueras, incluyendo a su esposa, por supuesto. Podríamos decir, Noé, un fracasado total y rotundo. ¿Para qué hace un arca tan grande si nada más iba a salvarse él y su familia? Tú y yo, nuestra primera línea de administración y nuestra primera obligación es salvar a nuestra familia. Repítelo conmigo. Mi obligación es salvar a mi familia. Ahora, la escala de la obligación ministerial cambia cuando hablamos de un pastor. La escala ministerial cambia cuando hablamos de un evangelista. La escala ministerial cambia cuando hablamos de un profeta. La escala ministerial cambia cuando hablamos de un hombre que Dios llamó para una nación. La escala cambia. Nínive fue transformada por un solo hombre. Una ciudad de 120 mil personas fue salvada por la voz de un solo hombre llamado Jonás el Terco. Tú no necesitas salvar a tu nación, tú necesitas salvar a tu familia. Tu primera línea de administración, ¿quién es? Tu familia. Escúchame bien, todos los que tienen hijos que no son cristianos, o los que tienen padres que no son cristianos, o los que tienen hermanos que no son cristianos. Dios va a reclamar de ustedes la sangre de sus familiares. Tómelo bien en cuenta. Ahora, escuche bien, señores padres. Dios va a reclamar. Quiero pedir un favor. Quiero hacer una. Hermana Katy, ¿me permite usar a Cassie como un ejemplo? Cassie, ¿me permites usar tu persona? Gracias por la voluntad. Come here, Cassie. Quiero mostrarles este ejemplo gráfico. Porque quiero que observe esta figura. Nosotros tenemos aquí primera generación de cristianos después de que la hermana Katy aceptó a Cristo. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando ahora de Cassie, ¿cuántos años tiene Cassie? No les interesa a ustedes, nada más a mí. Cuando estamos hablando de Cassie, aquí es donde viene la gran importancia de que usted es ministro de su familia. No importa que usted lo acepte o no, Dios va a reclamar de la vida de usted la vida de su hijo o de su hija. En este caso, cuando Cassie, ahora en su pequeña edad, está escuchando el mensaje y de vez en cuando cabecea y dice, pues el pastor no se aventó ningún chiste, ¿ok? Que la mantenga despierta, pero su corazón empieza a escuchar la palabra poco a poco, poco a poco, poco a poco. Llegará el momento en el que esa palabra que fue sembrada en su corazón va a salir a flote y le va a entregar la salvación que Dios quiere para ella. Ahora, cuando esta jovencita diga, voy a buscarme un novio, todavía no, ¿verdad? Ok. Diga, si no sigas el consejo de aquellos que buscan novios mundanos en el baile, mira, te voy a explicar, golpean, insultan, son borrachos apestosos. Bueno, ¿qué no hace? Yo conozco varios, he corrido a varios. Ok, okay, pero ¿qué? ¿Qué ocurre cuando ella diga, voy a buscar una persona para compartir mi vida? Y entonces diga, voy a buscar a alguien que ame a Dios para que me ame a mí. La garantía de que ella va a tener un hogar saludable es mucha. Pero cuando nazcan los casicitos o las casicitas y que las traiga por ahí por la puerta de la casa del Señor y el niño llore porque no se quiere ir y diga, el niño no sabe ni lo que está haciendo, pero como ve a la mamá que viene a la casa del Señor, las generaciones que están viniendo a la casa de Dios, un día van a estar sentadas a la mesa del Cordero, porque hubo alguien que empezó a compartir la palabra de Dios. Thank you very much. Esa responsabilidad es suya. Pastor, es que mi hijo no quiere ir. Tú no, él no manda. Tráetelo. Ya tiene bigote, pues córteselo. Su primera línea de administración es su familia. Yo tengo un problema. Yo no nada más tengo la línea de administración de mis hijos. Yo tengo una iglesia como ustedes, que son hermosas y que lloro por ustedes y que le pido a Dios que Dios los toque a ustedes. Y cuando me acuerdo y veo sus rostros, digo, Señor, entrégale la iluminación de tu palabra. Pero es otra cosa muy distinta. Cuando sale Cápsulas de Vida y resulta que Cápsulas de Vida, me llama una persona y me dice, pastor, si hay alguna razón por la que yo escucho Cápsulas de Vida, es porque usted habla de familia todo el tiempo. Me escribe una persona y dice, no había nunca visto tu página de internet, pero miré el sermón, una cucharada de su propio chocolate, qué cosa tan impresionante. Y dije yo, ¿cuál es ese? Tuve que ir a mirar cuál era. Ahora, ¿sabes qué pasa con nosotros, querido? Nosotros muchas veces no hemos entendido que Dios puso en nuestras manos una familia linda y hermosa para traerla a su casa y para que fueran lindos para Dios. Lindos. Hijos hermosos. ¿Sabes una cosa? Señoritas puras. Jovencitos sanos, puros. ¿Por qué? Porque Dios ha cultivado el corazón. Jovencitos que no se están escondiendo en la oscuridad. Jovencitos que viven a la luz de los ojos de Dios. Dice la palabra del Señor, y yo creo que ahí voy a terminar, porque si me voy al último punto, se los dejo de tarea para otra semana. Dice Timoteo, hablando Pablo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Solo existe en el ministro a partir del llamamiento de Jesucristo. Por esta razón es que no es de quien quiere o de quien puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Hace algún tiempo atrás, mientras estaba trabajando en una fábrica, estaba, y mi esposa y mi familia lo saben, yo en la casa casi nunca barro. La escoba y yo no tenemos una buena relación. Pero un día en el trabajo, mi patrón se le ocurre decirme, ¿por qué no barres aquí? Con mucho gusto, claro, por supuesto. Inmediatamente. Y estaba barriendo en la fábrica. Tú sabes, con esa alegría, esa enjundia que le da cuando uno quiere barrer. Y mientras estaba barriendo me hice una pregunta yo. ¿Qué estás haciendo, Samuel? ¿No te da vergüenza estar barriendo? El oído izquierdo, ¿no? Y estoy barriendo. Digo yo, y reaccioné yo. Sí, es cierto. ¿Qué estoy haciendo yo aquí barriendo? ¿Y sabes que tuve tentado a renunciar del trabajo? Porque dije yo, ¿barrendero yo? Pero mientras estaba barriendo ahí, vino una palabra del Señor y me dijo, escribe, Samuel. Y me dijo que escribiera algo, de lo cual empecé a escribir, ¿no? Y es una revelación de Dios impresionante. Pero otro día, 1996, estaba en una fábrica donde hacen malla ciclónica, de esas mallas que ponen en los lados para los terrenos, ¿verdad? De esas que tienen puros cuadritos, ¿saben cuál es, verdad? Si ustedes supieran lo sucio que es hacer esas cosas. Y yo estaba ahí porque estaba trabajando y acababa de recién llegar aquí, no había otra cosa más que, habían dos cosas, o te metías a la acrapa o te metías a aquella cosa. Entonces yo dije, mejor me meto a aquella cosa. Y mientras estoy ahí trabajando, perdón si hay alguien que trabaja en la crapa. Ya la regué, ¿verdad? Me fui a trabajar a aquella fábrica y cuando estoy ahí con toda la ropa sucia, llena de lodo, porque tienen que hacer una combinación para que el alambre no se enrede. Tiene que estar mojado todo el tiempo entre un líquido negro y todo te llena, y estaba todo lleno de basura. Y mientras estaba ahí, vino una palabra de Dios y me dijo, qué triste es ver caer almas al fuego porque no pudieron encontrar el amor verdadero. Y mientras estaba ahí en la fábrica, empecé a llorar y le dije, Señor, cuán amable eres tú que en un momento en el cual yo más desprecio, tu palabra todavía habla a mi corazón. La responsabilidad suya, querido, son sus hijos. La responsabilidad suya son educar a los hijos suyos en el camino del Señor. La obligación suya no es salvar a Elcar. La obligación suya no es hablarle a la nación. La obligación suya posiblemente ni siquiera es más grande que su familia. Pero estoy seguro que cuando Dios salve a su familia, no va a haber nada más gratificante para usted que haber salvado a los suyos. Si a mí se me diera a escoger y Dios me dijera, Samuel, se van a salvar 1,000 personas en tu ministerio, pero se van a perder tus 3 hijos. Yo le diría, Señor, manda a alguien que salve a los 1,000, porque yo me quiero encargar de los 3 que pusiste en mis manos. Pero la palabra de Dios es hermosa y salva a todo aquel que se atreve a recibirla. Hoy solamente vengo a decirle a usted, hermano precioso en el Señor, su responsabilidad de salvación son sus hijos. Ponte de pie y oremos al Señor esta tarde. Señor, tú has puesto en las vidas nuestras niños que corren en nuestras casas, que ríen, también que lloran, que se alegran y se entristecen. Y cuando ellos corren en nuestra casa, figuro que esos niños somos nosotros en tu presencia. Muchos padres lloramos o lloran porque han perdido a sus hijos, pero hoy tú le entregas a esta hermosa congregación una sola comisión: salva a tu familia. Una sola comisión. Haz lo que sea necesario por salvarlos. No esperes a que el mundo se los lleve. Hoy es el día en el que Dios pone en los hombros tuyos la responsabilidad de su salvación. No importa cuánto te cueste salvarlos, costará menos que perderlos. No importa cuántas veces tengas que llorar por ellos en el altar de Jehová, más vale que llores en el altar de Jehová porque los has salvado, antes que llores sin consuelo porque los viste perderse. Hoy es un día para reflexionar. Dios te llamó, Dios te salvó para salvar a tus hijos, para salvar a tu familia, para salvar a tus padres, para salvar a tus hermanos. Hoy la palabra de Dios se complace en decirte que su palabra está ahí para respaldar tu boca cuando les hables. La palabra de Dios te dice hoy que Él estará contigo para cuando tú les hables del Señor. Dios respaldará tu palabra. Dios es quien salva. Dios es quien trae a la vida. Tus hijos pueden estar guardados en sus manos si eres capaz de traerlos al Señor. Hoy es un día impresionante. Tu obligación no es salvar una nación, tu obligación es salvar a tus hijos. Dios, hoy te ruego, en el corazón de cada madre, cuando se hinca a orar y que llora por sus hijos, escucha su oración. Señor, cuando el padre se hinca a orar y que mira que el hijo se está perdiendo, dale tú una visión de tu salvación. Señor, hoy en este mundo tan convulsivo, no queremos ver a nuestros hijos sacrificados por el mundo. Queremos verlos en tu casa redimidos por tu sangre. Queremos ver a nuestros hijos que sirven a tu nombre y que honran tu majestad. ¿Cuántas madres lloraron por nosotros día tras día pidiendo que tu salvación llegara y un día tu hermosa presencia acarició nuestro corazón y nos hizo entender cuán maravilloso eres tú? Hoy te ruego que despiertes en el corazón de estas madres una urgencia por orar por sus hijos. Quizá la madre está muy ocupada porque tiene que hacer muchos quehaceres, mucho trabajo, pero que guarde un tiempo de reverencia para ti y que interceda por sus hijos. ¿Cuántos hijos que hoy se están perdiendo? Poco a poco se van alejando, se van yendo, hasta que llega el momento que es imposible recuperarlos. Pero hoy la voz tuya de alarma está aquí para decirnos que yo soy el predicador de mi casa. Querido hermano, corrige tus hábitos de conducta. Corrige tu vocabulario. Corrige tu manera de ser. Permite que Dios forje tu carácter. No importa que tú vienes de un extracto machista, conviértete en un extracto cristiano. Permite que Dios forme tu corazón y te abrace. Permite que tú seas un hermoso ejemplo para tus hijos. Recuerda que tú eres el predicador de tu casa. Tú eres, hermana, el predicador de tu casa. Ustedes dos llevan, y si eres madre soltera, llevas también el compromiso de salvar a tu casa. Hoy Dios está llamándote a tu corazón. No importa cuánto te cueste salvarlos, por favor, encomiéndate la tarea de traerlos a la casa de Dios y de hacerlos que escuchen el mensaje glorioso. Señor, te pido que bendigas esta congregación linda. Muchos cristianos de primera generación, pero que cuando vaya pasando el tiempo y cuando pasaron los años digan, vale la pena servir a Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Bendice los corazones de mis hermanos. Bendice sus almas, bendícelos. Te pido, te ruego a ti de tu misericordia y de tu paz en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.